En el colegio era incapaz de hacer ningún tipo de cálculo mental, matemático o de hacer ningún tipo de operación manual. Entonces decidí ganarme la vida con lo que más o menos sabía hacer, que era hacer un poquito de gracia. Woody Allen, por ejemplo, en su carrera, antes de ser guionista, fue monologuista. Hacía monólogos y hacía actuaciones en clubes de Nueva York. Woody Allen y los hermanos Marx son los grandes maestros, ¿no? En cuanto al humor, a todo aquel que se dedique a hacer chistes, tiene como referente siempre en concreto a estos dos personajes, yo personalmente.
Seguro que han reído y llorado con películas como Manhattan, Hannah y sus hermanas y Melinda y Melinda. Su autor, Woody Allen, cumple 69 años y hemos querido invitar a su fiesta de aniversario al joven humorista español Alberto López, guionista del exitoso programa El Club de la Comedia. Alberto nos cuenta su personal percepción del humor judío. Hola, ¿cómo están? Tenemos el placer de tener en la mesa a Alberto López, guionista y escritor del Club de la Comedia. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, Fede, ¿qué tal? Muy bien.
Háblanos un poco de tu labor como guionista, como escritor, como creativo en el mundo del humor. ¿De dónde te viene esa historia, ¿no? ¿Cómo comenzó a interesarte en estos temas?
Pues bueno, principalmente cuando me di cuenta de que no sabía hacer otra cosa en la vida, aparte de hacer un poco de gracia en el colegio. O sea, era incapaz de hacer ningún tipo de cálculo mental, matemático o de hacer ningún tipo de operación manual. Entonces decidí ganarme la vida con lo que más o menos sabía hacer, que era hacer un poquito de gracia. Entonces bueno, yo hice una, resumiendo porque es una historia un poco larga, hice una carrera que no me interesó nada y al poco de acabarla pues tuve la suerte, fruto del azar básicamente, de conocer a una persona que me dijo que tú que eres tan gracioso, ¿por qué no escribes una prueba para el Club de la Comedia? Yo que jamás había hecho ningún tipo de prueba ni guión, no tenía ningún contacto con el mundillo, pues me dio por hacerla. Tampoco tenía otra cosa que hacer en la vida. La envié y tuve la suerte de que me llamaron a los 2 o 3 días para incorporarme. Y esto, bueno, fue hace un par de años y 2 años y medio. Y desde entonces estoy trabajando allí. O sea, fue todo muy casual, la verdad.
Cuéntanos un poco el éxito que ha tenido el Club de la Comedia, un formato que viene de Estados Unidos, se llama Stand-Up Comedy, o sea, la gente que hace gracias de pies ante un micrófono, en bares, en nightclubs, también en la televisión norteamericana. Uh-huh. Se habla de índices casi de 1 millón de espectadores cuando se emite en abierto. ¿Por qué ha pegado tan fuerte en España este tipo de formatos cómicos?
El formato es americano, efectivamente, surge en Estados Unidos en los años 50, cuando bueno, gente empieza a actuar en pequeños clubs de Nueva York, sobre todo, hablando sobre la vida. Más o menos lo que hace Jerry Seinfeld hoy, que digamos es el gran referente para todos los monologuistas, es el número uno. Pero Woody Allen, por ejemplo, en su carrera, antes de ser guionista, fue monologuista. Hacía monólogos y hacía actuaciones en clubes de Nueva York. Bueno, el caso es un formato americano que se diferencia del español en el sentido de que el formato en Estados Unidos, los actores se escriben sus propios textos. Cosa que en España, y en concreto en el Club de la Comedia, no pasa. Somos un equipo de guionistas que escribimos una serie de textos para que lo interpreten gente famosa, actores ya consagrados. ¿Qué tiene esto de bueno? Bueno, pues, supuestamente tiene de bueno el que ves a alguien conocido haciendo un texto con el que te puedes sentir muy identificado, pero tiene como malo que son actores que no se han escrito su propio texto. Entonces, a la hora de interpretarlo, se nota que lo hacen de una forma más actoral, más clásica, como si hiciesen pues un monólogo teatral de Calderón de la Barca o Lope de Vega, más que como lo haría un cómico americano que se hubiese escrito su propio texto. Entonces la diferencia fundamental es esta. En cuanto a por qué tiene tanto éxito, bueno, fundamentalmente porque es un tema muy reconocible. Los monologuistas hablan de cosas que todos conocemos y que hacemos todos los días. Habla del amor, habla del trabajo, habla de la pareja, habla de los hijos, habla de los coches, habla de la televisión. Entonces son temas que todos nos reconocemos. O sea, tú lees un libro de Kafka y muy poca gente se siente identificada. A ti te hablan de qué es lo que pasa cuando te compras un coche y todos más o menos hemos pasado por esa experiencia. Entonces, si a este reconocimiento grande le unes unos chistes buenos, no, que no son los míos en concreto, pues hace que tenga ese éxito entre la gente, ese tirón popular, ¿no?
Cuéntanos un poco de tus influencias como escritor, como guionista. Por ejemplo, sabemos que te inspiró mucho Woody Allen, por ejemplo, o los hermanos Marx. Mm. ¿Cuáles son estas influencias? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Qué has leído de ellos?
me son referentes, ¿no? Es como si eres músico y dices que te han influenciado a los Beatles o a los Rolling Stones, ¿sabes? Para Woody Allen y los hermanos Marx son los grandes maestros, ¿no? En cuanto a al humor, a todo aquel que se dedique a hacer chistes, tiene como referente siempre en concreto a estos dos personajes, yo personalmente. Bueno, yo Woody Allen llegué, igual que con los hermanos Marx, pues viendo sus películas. De repente empiezas a ver a alguien que hace cosas en la pantalla y dices, jo, qué divertido. Y sobre todo, qué divertido y qué original, qué diferente de lo que se suele ver en España hoy día, ¿no? Entonces, encima te das cuenta de que aparte de reírte, hablan de cosas con las que tú te sientes también muy identificado. Con esto vuelvo al tema de antes. Es curioso cómo te puedes sentir muy identificado con lo que te puede contar un judío alemán nacido en la década de 1890, como puede ser Groucho Marx, una persona que sus antecedentes están en Alemania, ¿era Groucho Marx? Creo que sí, que era del centro de Alemania.
La familia... Entonces, me parece que sí, no estoy seguro.
Exacto, entonces dices, ¿cómo me puedo sentir identificado con un chico de Brooklyn de 1910, ¿no? Bueno, porque es grande, es un tío genial. Y con Woody Allen pasa lo mismo. Es una persona que nace en Brooklyn en el 40 y tantos, que te cuenta sus vivencias en ese barrio de Nueva York y que te sientes muy identificado con todo lo que él cuenta y dice, ¿no? Entonces, es que no tengo realmente palabras para definir por qué me gustan. Sé que me gustan, pero tampoco me he metido a analizarlos. Sé que me hace mucha gracia cuando los oigo, cuando leo sus cuentos, cuando leo sus reflexiones. Me divierten.
Pensemos un poco sobre el humor, su relación con las culturas, con las tradiciones. Se habla mucho del humor británico, el humor negro, el humor, los chistes verdes. ¿Qué es para ti el humor judío? Si yo te lanzo la pregunta.
Yo personalmente no creo mucho en las definiciones. Creo que son todo concepto siempre pretende limitar el conocimiento. Entonces no soy muy partidario de suscribirme a ningún tipo de entidad colectiva, llámese humor judío, humor alemán o cultura francesa o cultura zulú. En el caso concreto de los hermanos Marx y Woody Allen, yo me enteré a posteriori que eran judíos, igual que Jerry Lewis también era judío, igual que Ben Hetz, es un guionista americano de los años 30 y 40 que escribió una serie de películas muy divertidas. Entonces yo cuando vi sus primeras actuaciones no era consciente de que eran judíos, lo supe a posteriori. De hecho, creo que incluso el mismo Woody Allen se ríe de su pertenencia a la nación judía. La famosa escena de Annie Hall, la que está sentado comiendo con los padres de Diane Keaton, y de repente él se ve a sí mismo vestido como un ortodoxo israelita. Él mismo está parodiando su propia procedencia cultural. Entonces, si él mismo se toma a broma esa cultura a la que pertenece, pues yo creo, desde mi ignorancia, que tampoco soy nadie para definir lo que es el humor judío. Seguramente existe un libro que se llama Los 1000 mejores chistes judíos, pero porque ha habido alguien que ha decidido hacer esa clasificación. Si hacer humor judío es hacer humor de un rabino, es humor judío. Como puede ser humor español hacer chiste de un torero, pero hasta qué punto es cierto no lo tengo muy claro.
Quería preguntarte si crees que el humor es algo terapéutico, si nos sirve para ser mejores seres humanos, sí, sí. Si estar más contentos, olvidarnos un poco de las miserias cotidianas de este mundo.
Sí, en esto voy a ser contundente y breve. Sí, estoy absolutamente convencido de ello. O sea, por lo muy mal que yo haya podido estar, me pongo una película, siento ser tan pesado con el tema de Woody Allen, pero para mí es que es un maestro y siempre sé que me voy a sentir mucho mejor una hora y media después de ver la película que una hora y media antes. Entonces, sí creo en el poder terapéutico. De hecho, bueno, ahí doctores que emplean la terapia de la risa para curar enfermos. La famosa película esta de Robin Williams, que la historia era eso, un doctor que curaba a sus enfermos a través de la risa.
¿Y en la actualidad cuál es la pista principal que estás siguiendo con respecto al humor? ¿Las series preferidas, los espectáculos que más te han interesado últimamente?
A mí en concreto me sigue interesando sobre todo las buenas series americanas. Los tres clásicos, Frasier, Friends y Seinfeld. Para mí siguen siendo las mejores series que se han hecho nunca. Creo que en España no hemos alcanzado todavía el nivel de humor televisivo al que quizás deberíamos aspirar por cultura, por tradición. Básicamente porque creo que el gran problema es que intentamos copiar técnicas y chistes de la cultura americana. O sea, estamos Siete Vidas, que es una serie que está bien hecha, que tiene buenos chistes, pero no deja de ser una copia de Friends. Yo creo que en España, si quisiéramos hacer un humor de verdad patrio, entre comillas, lo de patrio
Nacional,
deberíamos tirar un poco hacia la tradición. Valle-Inclán, a mí Valle-Inclán me parece un magnífico humorista. Salvador Dalí me parece otro, aparte de un gran pintor, me parece un humorista maravilloso. Su autobiografía es uno de los mejores, de los libros más cómicos que jamás he leído en mi vida. ¿En qué se basaba este humor? Pues surrealismo, esperpento, pero está claro que hoy día el esperpento y el surrealismo están reñidos. Lo que tiras a hacer costumbrismo barato, estilo médico de familia, etcétera. Entonces veo negro el futuro.
Para terminar, Alberto, nos gustaría que te despidas con alguna nota de humor o de amor, como prefieras.
Me puede ser un compromiso porque yo no soy nada gracioso, como se ha podido comprobar a lo largo de la entrevista. Bueno, para mí humor y amor están mezcladas las dos, aunque tengo que reconocer que no siempre esa mezcla es positiva. Bueno, no sé hasta qué nivel de intimidad podríamos hablar, pero más de una ocasión me ha pasado la que estando en pleno acto amoroso con alguien, he intentado hacer un chiste, se me ha mirado raro como diciendo, ¿por qué mezclas estas dos cosas que tienen que estar separadas, no? Yo no creo que lo estén, pero bueno, hay gente que sí lo piensa.
Uh-huh. Muchas gracias, Alberto López, por estar en los estudios de Radio Sefarad y esperamos ver esta temporada de los próximos capítulos del Club de la Comedia.
Gracias a ti, Fede.
La verdad que yo me he querido dedicar al cine desde siempre. El corto de la santería cuenta la historia de una mujer que acude a una santería a intentar resolver un problema que tienen, bueno, muchas mujeres y muchos hombres, que es la sensación o la certeza de que su marido o su mujer los va a abandonar. Una persona en España que mira las noticias sobre el Oriente Medio de los medios de comunicación jamás va a tener una idea clara de qué es, ni cuál es el origen ni la historia del conflicto, ni de cuáles son las razones por las cuales se llega a lo que se está viendo.
Joven director de cine presenta su primer cortometraje. Este podría ser el título de este reportaje, pero Federico Eines tiene mucho más que contar. Productor de informativos de Antena 3, en Oriente Próximo, nos cuenta en la entrevista qué hay de realidad y qué de ficción en la polémica cobertura del conflicto en los medios españoles. Es un placer tener aquí en la mesa de Radio Sefarad a Federico Eines, un joven director de cine de tan solo 28 años, que viene con un corto recién estrenado, que lo estrenó el 18 de noviembre, un corto que se llama La Santería. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del cine, cómo te vino esa iluminación de decir, me quiero dedicar al cine.
La verdad que yo me he querido dedicar al cine desde siempre. No he tenido otra cosa en la cabeza más que ser director de cine. O sea, desde que tengo uso de razón, me acuerdo queriendo hacer cine. Te puedo contar cómo empezó, si quieres. Uh-huh. Esto empieza a raíz de que acababan de comprar un vídeo mis padres. La primera vez salían los vídeos Betacam antiguos. Y no sabíamos grabar, no sabíamos hacer nada, pero una familia que vivía encima de nuestra casa nos dejó una película que se llamaba Qué bello es vivir, de Frank Capra, una película muy famosa, un clásico del cine. Sí, pero yo no sabía que era un clásico, simplemente me había dejado esa película. Entonces, yo era la única película que tenía y todos los sábados veía esa película. O sea, me despertaba por la mañana, ponía la película y la veía. Entonces me vi Qué bello es vivir a los 6 años... pues unas, yo qué sé, 20 veces, no sé, era levantarme y poner Qué bello es vivir. Y yo creo que esto fue el inicio de... Aparte, después con los años supe que me habían dado una película buenísima. Que es un verdadero clásico del cine, o sea, no me dieron cualquier no estaba viendo cualquier tontería, me refiero, todos los sábados por la mañana. Y bueno, así empezó la historia con el cine.
Antes de empezar, digamos, a dirigir, a rodar tu primer corto, trabajaste como corresponsal, como productor de la corresponsalía de Antena 3 en Oriente Próximo, uh-huh. Si no me equivoco, entre 1994 y 1997. Cuéntanos un poco cómo fue esa labor, porque estamos muy interesados sobre cómo se construyen las noticias en Israel.
En principio trabajé como productor para el corresponsal de Antena 3 en Israel, o en Oriente Medio, que es Enrique Zimmerman, y todo empezó conmigo colaborando con él, ayudándole, digamos, a escribir un poco las crónicas al principio. La cosa se fue enredando y poco después ya trabajaba todo el tiempo con él, de la mañana a la noche. Yo lo que era un miembro de su equipo, éramos 4 personas, ¿no? 2 productores, él, y independientemente del cámara, que variaba, ¿no? Y mi trabajo consistía en casi todos los ámbitos que en toda la cadena de montaje de una noticia, que consta tanto de la filmación como de la organización de un día de filmación, como de del asesoramiento o la o el cuidado, digamos, del montaje de la noticia, como la organización de los envíos, de los satélites, de los directos, ¿no? De cuando el corresponsal aparece hablando en directo en el telediario, la redacción de las crónicas. Me dediqué bastante a escribir y a ayudar, digamos, en la escritura de las crónicas, y fue una experiencia fantástica, porque en realidad pude conocer Israel de arriba abajo, trabajando muy en primera línea de lo que estaba ocurriendo. Era el momento en que mataron a Rabin, el momento de la ola de atentados antes de las elecciones que ganó Netanyahu, el momento de la muerte de Hussein de Jordania, un momento lleno de acontecimientos muy importantes que pude vivir, ¿no? con la corresponsalía.
O sea que de España a nosotros nos parece muy controvertida la, digamos, la representación de lo que pasa en Israel en los medios de comunicación. Sin embargo, Antena 3 tiene, digamos, la fama o el prestigio, gracias a Zimmerman, por ejemplo, de ser bastante equilibrado. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en lo que vemos por televisión acá en España sobre Israel?
¿En el resto de las cadenas o en...?
En Antena 3 y en el resto de las cadenas.
Bueno, es una pregunta complicada. Sin duda alguna, está claro que la información está muy mediatizada en España hacia el lado palestino, y en Antena 3, obviamente, está menos mediatizado hacia el lado palestino. También es cierto que las noticias, es muy difícil, digamos, en el mundo de las noticias, representar todo un historial que da sentido a las imágenes que estamos viendo. Es decir, no se puede explicar la historia del conflicto en Oriente Medio cada vez que se da una noticia. Es imposible, ¿no? Y lo que habla aquí son las imágenes, y las imágenes son las que son. Por mucho que se intente suavizar sus contenidos, está claro que si hay algo que los palestinos han sabido pelear es la batalla de la publicidad en términos de noticias. O sea, cada vez que entra un tanque israelí en alguna zona de Cisjordania, ellos mandan a los niños a tirar piedras, eso es lo primero que sale en las noticias, y tienen muy controlado ese asunto. Independientemente de que, efectivamente, la realidad es la que es en Israel, y podríamos entrar en una disquisición política más en profundidad sobre mi opinión de qué es lo que está pasando o cuál es mi opinión ante que sucedan determinados hechos en Israel. Pero, bueno, o sea, es muy difícil resumir una verdad absoluta en una noticia. Es imposible, siempre hay una elección subjetiva de lo que se cuenta, del énfasis que se da a lo que se cuenta. Es muy difícil. Es cierto, de todos modos, que una persona en España que mira las noticias sobre el Oriente Medio de los medios de comunicación jamás va a tener una idea clara de qué es, ni cuál es el origen ni la historia del conflicto, ni de cuáles son las razones por las cuales se llega a lo que se está viendo. En ese sentido, es una información muy descontextualizada, muy arbitrariamente usada, y en el caso de España en específico, pues muy usada en contra de Israel, evidentemente. Uh-huh.
Vos tenías, me imagino, contacto con otros corresponsales de otros países. Uh-huh. ¿Crees que ellos intentaban ser un poco más equilibrados o buscar una información un poco menos sesgada con respecto al conflicto?
Bueno, evidentemente hay informaciones, no sé si más menos sesgada, pero sí por lo menos donde se cubren alternativamente ambos bandos. Es decir, si bien cuando hay una noticia, digamos, que deja en mal lugar la política israelí, se cubre, también cuando hay una noticia que deja en mal lugar al gobierno palestino, también se cubre con la misma intensidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la BBC inglesa, que tiene una política que no se puede decir que es pro-israelí, tampoco se puede decir que es una política pro-palestina, es una política de informativa donde ellos intentan cubrir equidistantemente las noticias que favorecen o perjudican a ambos bandos, con igual dimensión de realidad y con igual... Este es el ideal, dijéramos. O sea, no... Esto, evidentemente, los medios de comunicación españoles no lo cumplen para nada.
Volviendo otra vez al mundo del cine, ¿no? Que es el que nos convoca también hoy en esta mesa. Estudiaste después 2 años en la escuela Sam Spiegel, ¿no? Sí. En Jerusalén. Cuéntanos cómo fue la experiencia de estudiar cine en Israel.
La experiencia de cine en Israel fue bastante interesante, honestamente. A mí me fue, era la primera vez que yo podía acercarme a una cámara de cine, ¿no? Dirigir algo. Pero lo que a mí lo que más me gustó de la experiencia de estudiar cine en Israel fue estar absolutamente metido en un medio pedagógico con israelíes. De hecho, yo era el único, bueno, no, había otra chica que era checa de la clase, que digamos, estás metido en el lenguaje vital israelí, en el medio israelí, estás metido con los israelíes al 100%, o sea, en el ojo del huracán, lo llamaría yo de alguna manera. Y eso fue lo que más a mí me interesó. De hecho, de la escuela de cine yo conservo 3 o 4 amigos fundamentales para la vida míos, israelíes, con los que compartí cosas muy bonitas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me gustó de la escuela de cine de Israel, honestamente.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con el cine israelí que este año tiene de repente tanta repercusión, tantos éxitos? Keren Hedaya, Amos Gitai.
La verdad, no te puedo dar una explicación así. Mira, en Israel es muy difícil hacer cine. En general, el cine en Israel se hace con financiación de los Keren, las como organizaciones, ¿no? Con ayudas privadas van repartiendo el dinero, poco dinero para películas en grupos muy claros, ¿no? O sea, es difícil, es un circuito bastante cerrado, donde es muy difícil meterse, ¿no? Donde se mueve por intereses ya muy consolidados desde otras perspectivas. Es decir, hay que estar muy involucrado en las formas de repartición de poder israelíes, que son muy complejas. O sea, y basta con encender el diario y ver lo que ha pasado hoy, que es que me parece que Shinui ha dicho que se va del gobierno y Sharon ha dicho que se vayan y que nos quedamos con 40, que mejor que con vosotros, que sois de lo peor. Y bueno, esto es una muestra de una sociedad donde las luchas por el poder son muy complicadas y el cine se juega de una manera muy similar a cómo se juegan las demás luchas de poder en Israel.
Háblanos de tu película, tu corto que acabas de estrenar, se llama La Santería. ¿Qué has querido expresar, qué has querido comunicar con este corto?
Bueno, el corto de La Santería cuenta la historia de una mujer que acude a una santería a intentar resolver un problema que tienen, bueno, muchas mujeres y muchos hombres, que es la sensación o la certeza de que su marido o su mujer los va a abandonar. Entonces, este miedo con el que conviven, en este caso lo intenta solventar en una santería, haciéndose un trabajo que se llama el amarre, un amarre haitiano, que es un trabajo típico de santería, que sirve, como su nombre indica, para amarrar al ser amado y que no se escape, no se vaya, no nada. Y entonces, a raíz de este amarre, se producen una serie de acontecimientos por los cuales ella termina haciendo algo que es distinto de lo que vino a hacer, pero que es lo que realmente necesitaba. Entonces no voy a contar la historia porque si no, no hace falta ver el corto, pero básicamente partiendo de ella viniendo a buscar un milagro, digamos, resumámoslo en que el milagro que le dan es distinto al que pidió, pero es el que necesitaba.
Uh-huh. Además has trabajado con un equipo muy bueno, brillante, por ejemplo, director de fotografía Félix Monti, que sí, había sido director de fotografía de La Historia Oficial, de la premiada, oscarizada película argentina del año 85, que también había sido director de fotografía de Gringo Viejo y otras películas de Luis Puenzo, por ejemplo. ¿Cómo fue trabajar con un equipo tan interesante?
Bueno, Félix es un maestro absoluto. O sea, Félix, además la historia de cómo participó es fabulosa, porque yo no tengo ningún vínculo personal con Félix anterior al corto. Yo conseguí su dirección de email, le mandé el guión y dijo, pues sí, lo voy a hacer, digamos, pero de una manera totalmente sorpresiva, porque él es un primera línea de la fotografía mundial. Me refiero, Félix Monti debe ser de los 5 o 10, ponle, mejores directores de fotografía del mundo. Ya no, me refiero que estamos hablando de verdaderos pesos pesados del cine mundial. Y que este señor siga conservando la ilusión de entregarle 20 días de su vida a un joven cineasta que recién está empezando simplemente porque le ha gustado el guión, pues es una muestra de tanto una calidad humana como artística pues excepcional, ¿no? O sea, lo único que tengo es palabras de agradecimiento eterno y una admiración infinita hacia él. De hecho, además, hizo una fotografía espectacular para el corto. Hizo un trabajo increíble. Y espero que poder seguir trabajando con él muchísimos años más. O sea,
los que queremos ver el corto, que somos muchos, ¿cómo podremos hacerlo?
Bueno, de aquí a unas dos semanas va a salir la cosecha de DVDs, que a la que podréis acceder fácilmente. En realidad, para ti, Fede, y bueno, para quien quiera, que me llame por teléfono y le doy un DVD, no hay ningún problema en este
también
momento.
Hay una página web, ¿no?
Bueno, hay una página web que es www.lasantería.net, donde vendrá toda la información sobre cuál es el destino de los DVDs, cómo se pueden conseguir. También vendrá información sobre los festivales en los que se puede ver el cortometraje en la pantalla grande. Bueno, todo lo relacionado con la película y con cómo verla. Uh-huh. ¿No? Vendrá en esta página web. Y en cuanto tenga los DVDs, que será de aquí unas dos semanas, os mando uno y a ver qué os parece.
Perfecto. Última pregunta, porque queremos explotarte al máximo esta tarde. ¿Qué película nos recomiendas de la cartelera actualmente?
En este momento en la cartelera hay una obra maestra absoluta que se llama Olvídate de mí. Es absolutamente obligatorio verla para toda persona que le gusta el cine, en mi opinión. Y en general, yo diría que para cualquier persona en general. Me refiero, hay que verla en versión original. Es probablemente la obra maestra del cine más importante, en mi opinión, de los últimos 5 años. O sea, honestamente, una salvajada de buen cine, y para que vea la gente qué puede llegar a ser el buen cine, ¿no? Y ahí es en esa película se ve.
Muchas gracias a Federico Baines por estar aquí en el estudio de Radio Sefarat. Esperamos que tu corto tenga un gran éxito.
Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Espero venir alguna otra vez.
Marcos Aguinis ha publicado su último libro, Las redes del odio. Ana Benjamín, colaboradora de Radio Sefarad, ha conseguido desde Buenos Aires que Aguinis nos hable de su yo más íntimo, de su amor por los sefardí y de su lucha contra el terror fundamentalista. Hemos charlado con él en una entrevista sin tapujos, sin red.
¿Te imaginas la casa de un escritor famoso? ¿Repleta de libros y bolígrafos? ¿Papeles por doquier? ¿Máquinas de escribir, ordenadores, revistas, suplementos de cultura? Pues no. En la casa de Marcos Aguinis, el gran protagonista es un piano negro majestuoso. Sucede que este intelectual multifacético adora la música, entre otras muchas cosas. También es médico, psicoanalista, intervino en política.
Ser viajero de muchas profesiones le permite a uno tener una visión amplia, una visión, yo diría, ecuménica, comprensiva y yo diría incluso tierna de las características tan complejas de la condición humana.
Su último libro, Las redes del odio, explora un mundo violento en donde pareciera que los instintos homicidas humanos están fuera de control o son incapaces de ser sublimados. También investiga la venganza, el sacrificio y se introduce en las entrañas más recónditas del antisemitismo.
Todas las religiones pueden tener una vertiente fundamentalista, pero la que en este momento es muy grave y es muy potente y es muy agresiva es la corriente fundamentalista islámica, que yo creo que no debemos tener vergüenza en denunciarla como una actividad extremadamente peligrosa y cancerígena. El odio no puede ser eliminado de la conducción humana, no puede ser eliminado, pero sí puede ser controlado, desactivado, disminuido, que es lo que realmente tratamos de hacer todos los que consideramos que el odio no nos sirve.
Guinness, como ya notaron los franceses, es un caballero de las letras a quien vale mucho la pena entrevistar.
Hay dos constantes en su vida, en la literaria y supongo que en la vida del día a día, que son la cultura y los derechos humanos. ¿Cuál es el diagnóstico que hace de estos temas?
Bueno, yo diría que la humanidad está avanzando a los tumbos con gran esfuerzo hacia niveles más elevados de tolerancia, de comprensión y de conciencia. Pero contra estos progresos se levantan las resistencias. Esto siempre fue así, siempre fue así. La resistencia contra el bien, contra el progreso. En este momento nos encontramos con que hay una enorme resistencia que está a cargo del fundamentalismo, que en primer lugar le hace un enorme daño al mismo Islam. Es decir, no tenemos que creer que estamos atacando al Islam al condenar el fundamentalismo islámico, porque el fundamentalismo islámico es lo mismo que fue el nazismo para el pueblo y la cultura alemana. Hubo un tiempo en que se confundía cultura alemana e historia alemana y el gentilicio alemán con el nazismo. Mira el daño que le ha hecho a Alemania el nazismo, que se consideraba en aquella época por parte de los nazis como la mejor doctrina para ese pueblo. Fue la peor, fue una catástrofe. Y ahora pasa lo mismo con el Islam. Es decir, el fundamentalismo islámico está desprestigiando al Islam, le está ocultando, eclipsando los aspectos amorosos, tiernos, fraternales que el Islam tiene, y solo pone en evidencia los aspectos sanguinarios, belicistas y retrógrados.
Esto nos pone casi a ojear su nuevo libro, Las redes del odio, pero antes me gustaría preguntarle cuál es su vinculación con la cultura sefardí. Hemos leído La gesta del marrano.
Claro. Bueno, mira, aquí usted me da pie a decir varias cosas. Por un lado, quiero anunciarle la buena noticia de que La gesta del marrano va a ser reeditada ahora por Editorial Planeta y que va a salir en una edición bastante importante en España.
Se lo va a agradecer mucha gente porque no sabe cómo ha circulado, en Internet, no el libro, sino hay un ejemplar en tal librería o puedo conseguirte o te lo puedo traer de Buenos Aires. No sé si es consciente de que esto ha sucedido en España.
Sí, es cierto. En España lo están reclamando mucho y bueno, por eso se va a lanzar una nueva edición. Yo espero que salga ahora, en los próximos meses.
Le felicito.
Muchas gracias. Va a ser un placer, porque yo sé que hay muchos españoles que están reclamando el libro. Y con respecto a la otra pregunta que me hizo sobre mi relación con la cultura sefardí, es muy grande, desde muy pequeño. En Argentina yo me sentí fascinado por el llamado el tiempo de oro, ¿no?, de la relación armónica entre las tres culturas que hubo en el sur de España, entre la cultura musulmana, judía y cristiana, que permitió en esa interrelación fecunda un crecimiento sin paralelo. Era, yo diría, el centro del universo, era el lugar más avanzado en la cultura, porque ahí había poetas y médicos y gramáticos y músicos y teólogos y juristas que intercambiaban información y se ayudaban en un clima de gran solidaridad y gran tolerancia, hasta que desde el norte de África llegaron los fundamentalistas de entonces, con argumentos ridículos, porque recuerde usted que la invasión almohade que vino del norte y que terminó con ese tiempo de convivencia, exigía que se respete la unidad de Dios. Y fíjese qué absurdo, cuando la unidad de Dios es respetada, o era respetada al mismo tiempo por los musulmanes, por los judíos y los cristianos, entonces ¿de qué unidad estaban hablando? Pero como siempre, la religión era usada como el respaldo a pretensiones vinculadas con el poder, no con la espiritualidad, ¿no? Y bueno, yo desde esa época me sentí muy fascinado por los grandes personajes de ese tiempo, los sefaradíes que fueron Maimónides, Ibn Gabirol, Yehuda Levi. Incluso el hecho que Yehuda Levi haya escrito ya hace 1000 años algunos textos en el español de aquel tiempo, el castellano de aquel tiempo, es decir, que hubo judíos que ya escribieron en el castellano más antiguo. Y yo, como argentino, que soy hijo de extranjeros que vinieron a este país y que aquí mis padres tuvieron que aprender el español, yo me sentí al mismo tiempo fascinado al encontrarme con que había sefaradíes que hablaban el español mucho antes que se hubiera producido la conquista de América. De modo que esto es una relación muy muy intensa, muy positiva, y eso ha determinado que en varios de mis libros esté presente el tema sefaradí.
Estamos esperando en Sefarad, con mucho interés, su nuevo libro, Las redes del odio. ¿Qué pretendía con este libro? ¿Abrir un debate?
Bueno, mire, Las redes del odio es un ensayo, no es una novela, es un estudio que yo realizo desde muchos atalayas, tratando de observar su aspecto polifacético. Entonces yo al odio lo estudio desde el punto de vista psicológico, sociológico, histórico, religioso, literario, político, y de esa forma entonces he logrado abordar un fenómeno que es muy desagradable, como es el del odio, un fenómeno que sabemos que es negativo, que tiene elementos letales, destructivos, pero que al mismo tiempo es muy humano, porque es muy difícil que nosotros podamos detectar odio en el reino animal. Los animales más bien se defienden o atacan por razones que son muy lógicas, vinculadas con la supervivencia, pero no desarrollan el odio, que es algo muy humano. Fíjese usted que cuando dos lobos están luchando, el lobo que vence al otro, una vez que lo venció, que lo derrotó, que lo hirió, cesa el combate y se va. En cambio, cuando un ser humano está hiriendo a otro, sigue hasta matarlo. Y después de matarlo, lo quema o lo descuartiza.
O alimentamos el odio, generación tras generación.
Y después, el ser humano es peor que los lobos, porque después de matar a alguien, le calumnia la memoria, persigue a la familia. En fin, es terrible. Es decir que el odio del ser humano es terrible, es peor que el odio de los lobos. Pero al mismo tiempo, este fenómeno, que como yo digo, es muy humano, tiene que ser, de alguna forma, controlado. Y bueno, a lo largo de las páginas del libro, donde hago un estudio, como le digo, multidisciplinario, y como es un tema muy arduo, me he permitido incorporar algunas cuotas de humor, algunas anécdotas, muchas historias, para ilustrar algunos de mis conceptos. Entonces, hay que denunciarlo, hay que denunciar los lugares donde se enseña a odiar. Usted sabe que hay lugares donde se enseña a odiar, aunque parezca esto estúpido, o loco, o increíble. Tengo que denunciar que hay madrazas en Pakistán, en Arabia Saudita, en Egipto, en los territorios palestinos, donde se enseña a odiar, donde hay textos que se entrega a los niños con odio a los infieles. Fíjese usted esa palabra horrible, la palabra infiel, que ha sido resucitada y es martillada permanentemente a los niños para que odien a los infieles. Y esto se enseña, y esto se martilla, y por eso los niños, cuando se tornan apenas adolescentes, ya tienen ganas de ir a matar infieles, e incluso de inmolarse, ponerse un cinturón con explosivos y matar otros niños u otros jóvenes porque son simplemente infieles. Y este odio, en vez de ser desactivado, ahí es cultivado, es estimulado. Y yo hago esa denuncia, aunque parezca políticamente incorrecto, es moralmente muy correcto. Y yo no voy a dejar de denunciarlo. Y aunque me digan que yo soy un perseguidor de religiones, que yo no lo soy, soy perseguidor de los fanatismos religiosos, eso sí. Soy defensor de las religiones tolerantes, que predican el amor y la ética, pero soy un enemigo irreconciliable, intransigente, del fanatismo religioso que predica el odio. Entonces, ese odio tiene que ser desactivado, tiene que ser denunciado, tiene que ser limitado. No podrá desaparecer, pero podremos convivir con él, si somos suficientemente valientes para enfrentarlo donde se lo enseñe.
Le voy a dar una buena noticia. Hay una asociación de madres palestinas, ajá, que no sé si han leído, que supongo que aún no han leído Las redes del odio, pero que han empezado a criticar la utilización que algunas organizaciones hacen de sus hijos.
Claro que sí.
En la violencia.
Y, bueno, eso que usted me dice es muy alentador, porque yo en mi libro, Las redes del odio, cito a un libro escrito por una periodista publicado en Francia, que se llama, bueno, tradujo al castellano, Las mujeres kamikazes, y habla sobre las mujeres que practican este tipo de terrorismo suicida, ¿no?, asesinando inocentes. Y ella fue a los territorios palestinos y tuvo la habilidad de poder entrevistarse con las madres y las hermanas de muchas chicas que se inmolaron. Y ella va dando los datos de los nombres de las madres desesperadas que lloran en secreto porque les arrancaron sus hijas para hacerlas inmolar. Y cuando dicen que en público no se animan a manifestarlo porque saben que van a ser asesinadas o serán objeto de terribles castigos, que mataran a otros de los hijos, etcétera. De modo que es un tema horrible, que nosotros, seres, digamos, morales, éticos, y que predicamos la tolerancia y la convivencia, no podemos aceptar de ninguna manera que algunos llamen mártires o héroes a estos pobres chicos alienados que son mandados a morir por jefes adultos, cómodos, cobardes, que mandan a morir a otros, por supuesto, no a ellos, ni tampoco a sus propios hijos, ¿no?
Señora Guinness, tal vez porque las diferentes culturas tienen un concepto diferente del valor de la vida. ¿Esto impide la paz?
Bueno, mire, el valor de la vida es algo que va aumentando a medida que las culturas salen de estadios primitivos hacia estadios más elevados. El valor de la vida en Occidente no siempre fue tan apreciado como lo estamos haciendo ahora. Marinetti decía que la guerra es la mejor higiene del mundo. Fíjese qué frase espantosa. La guerra es la mejor higiene del mundo. Entonces, en Occidente tampoco hubo el aprecio de la vida que la tenemos ahora. Hemos ido avanzando, progresando. Y en el mundo musulmán no es que no se tenga aprecio a la vida. Lo que ocurre es que allí está ocurriendo algo que es un estadio más atrasado del desarrollo de la humanidad. Atrasado, por ejemplo, en que no logran diferenciar o separar la iglesia del Estado. Ahí tiene una prueba muy clara de que están atrasados. Cuando los musulmanes avancen un poco más, separarán de la iglesia y el Estado, que será un gran beneficio. Y el amor a la vida, en la medida en que ellos vayan progresando culturalmente, también será apreciado y se dejará atrás el amor a la muerte, que en este momento entre ellos causa tantos estragos, porque no solamente perjudican a los demás, se perjudican entre ellos mismos. Pues yo creo que en esos otros países también lo van a superar, pero tenemos que ayudarlos, no siendo cómplices, callándonos la boca y teniendo miedo de criticarlos, no. Nuestra ayuda tiene que ser la valentía de criticarlos.
Señora Guinness, hay libros que se escriben para uno mismo, pero este parece querer ser un libro para los demás.
Sí, es cierto. Sí, este es un libro que yo quiero compartir con los demás, y me agradaría mucho que este libro sea leído, sea comentado, sea discutido, y si es bueno también que sea refutado, por cierto. Que haya críticas, que se debata, porque es el tema lo que interesa, no tanto mi libro. El propósito no está en simplemente, bueno, haber divertido un rato al lector. Yo quiero que el lector se sienta movilizado, se sienta conmovido y con ganas de seguir haciendo algo por su parte también.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle en Radio Sefarad.
Gracias a usted y hasta cualquier momento.
Contra las fuerzas de la oscuridad, contra la barbarie, en defensa de Occidente, los que estamos de este lado realmente tenemos la frontera puesta en Israel. Es una historia llena de amigos judíos, de amores judíos, de comida judía. Muchas familias que huyeron a la Argentina de una extrema pobreza en Centro Europa han retornado en estos años en la Argentina a esa extrema pobreza que habían abandonado en el Cáucaso, en Polonia o en Rusia.
Una voz crítica, inclasificable, un mensaje alejado de la autocomplacencia mediática y el bienpensar políticamente correcto. Horacio Vázquez Rial es hispano-argentino y se define como un goy muy judío. De sus ideales de juventud ha decidido quedarse con su amor a Israel, un país que para él encarna hoy los valores de Occidente frente a la barbarie. Hola Horacio, bienvenido a nuestra
radio. Hola Alejandro, gracias.
En estos días se presenta el libro En defensa de Israel, en el que colaboras, ¿no es así?
Sí, de hecho fue una idea mía en origen, inmediatamente recogida por Pilar Rahola y por Jaime Neiflich, que son los que hicieron más en cuanto a reunir gente en este libro. Pero creo que todos hemos participado. Daniel Lax, por ejemplo, hizo la maquetación, hizo la preparación del libro. Es decir, todos, además de escribir, contribuimos a armar el libro.
Un libro que tiene toda una historia antes de ser publicado, ¿no?
Efectivamente, tiene una historia de recorrido por grandes editoriales que encontraron siempre excusas para no publicarlo, ¿no? Decirte, por ejemplo, los libros colectivos no son negocio. Editoriales que estaban publicando libros colectivos en favor de Palestina, por supuesto, en ese momento, y que te lo decían con el mayor de los cinismos, e incluso yo tuve la infidencia respecto de un editor muy importante, que no voy a nombrar, pero que es importante que se sepa que existe este tipo de personaje, ¿no? Que dijo, en esta casa jamás se va a publicar un libro que esté en contra de la causa palestina. Por eso finalmente salimos con un muy pequeño editor de Zaragoza, que es un editor que hace libros de tema judío, la editorial Certeza, que de paso se ha dicho, yo aprovecho para decirle a los escuchas, porque este es un libro con problemas de distribución, que acudan a la página de Certeza, certeza.com, y lo pidan desde allí.
Tu artículo en el libro En Defensa de Israel se titula Si cae Israel, y ahí citas a Malraux con la siguiente frase: todo hombre lúcido es o será fascista si no tiene una lealtad que se lo impida. En tu caso, esa lealtad es Israel.
En mi caso es Israel, es en eso? El caso de Malraux es España, fue España, por eso ese libro, que además parafrasea Vallejo, ¿no? Es decir, si España cae, es decir, en aquel momento en que por el frente de Madrid pasaba toda la lucha contra el fascismo, ¿no? Pues yo creo que también ahí está la cosa hoy. Creo que el eje de cualquier batalla contra yo me resisto a decir a esta altura fascismo, porque me parece una palabra de la que se ha abusado y se ha desnaturalizado, ¿no? Contra las fuerzas de la oscuridad, contra la barbarie, en defensa de Occidente. Los que estamos de este lado realmente tenemos la frontera puesta en Israel, ¿no? Y yo creo que hay gente consciente de esto en Israel,
¿no? Tienes una vinculación como no judío con el judaísmo muy
histórica,
¿no?
Sí, yo me crié en el 11, el barrio judío de Buenos Aires, y entonces, bueno, mi historia es una historia llena de amigos judíos, de amores judíos, de comida judía, que es lo que probábamos ahora a propósito de un restaurante ya desaparecido en Buenos Aires, y con el tiempo y con el desarrollo intelectual hubo un interés preciso en el judaísmo como tal, ¿no?
Tú relatas en tu artículo sobre el barrio del 11 en Buenos Aires, sobre tus amigos judíos, y dices que hay un momento, el año 67, en que hay un cambio, ¿no?, en tu postura. No,
sí,
sionista.
Yo estaba en el Partido Comunista entonces, porque uno comete errores de todo tipo en la vida, y además porque hay edades en que es lógico estar en determinadas cosas, ¿no? Estaba en el Partido Comunista, en el 11, es decir, en un sector del Partido Comunista donde los judíos eran muy mayoritarios, además eran mis amigos, gente de mi edad, con la que habíamos ido juntos a la escuela, en fin. Y en el 67, con ocasión de la guerra, se empiezan a definir posiciones, ¿no? Y lo curioso es que yo ahí tengo mi primer gran enfrentamiento con el PC, y después en el año siguiente con Checoslovaquia, claro, que es la segunda y definitiva ruptura. Uh-huh. Y lo curioso es que yo defiendo la posición israelí y muchos amigos judíos, por lealtad al partido, se ponen en contra, ¿no? Uh-huh. Sí, porque parece ser que la causa del progreso está allí donde la Unión Soviética dice que está, ¿no? Y bueno, eso causa mucho daño, ¿no? Eso ha hecho mucho daño.
Y ha ido cambiando, me imagino, también en esos...
Y ha ido cambiando, porque además han ido cambiando las relaciones con Israel. Hay que pensar que la Unión Soviética en un principio fue solidaria con Israel, después se convirtió en su enemiga, la Guerra Fría ha pasado con todo por Israel, con toda su fuerza por Israel, porque... o se estaba de un lado o se estaba del otro y se quería sobrevivir como país, ¿no? Entonces el abandono, el rechazo por parte de la Unión Soviética, que se solidariza en un momento dado con los fascismos árabes, ahí sí hay que decir los fascismos en uh-huh. forma específica, porque son derivados concretos de los fascismos europeos y además estuvieron asociados a esos fascismos. Cuando la Unión Soviética se solidariza con ellos, evidentemente no hay otro trámite posible que pasar francamente al lado de Occidente y pedir la protección de los Estados Unidos, que otra, ¿no?
Tú también has tomado una postura muy clara y muy definida en favor de la intervención en Irak y sí. La has relacionado con tu apoyo a Israel. ¿Estar con Israel era estar con esa guerra?
No necesariamente, hay mucha gente que estando con Israel no ha sido favorable a la intervención en Irak. Yo pienso que sí, pero esta es una visión absolutamente personal. Yo pienso que hay que intervenir en Oriente Medio, creo que hay que intervenir en los países árabes, y no en un sentido preventivo, sino porque hay una agresión real ya existente, cuyo primer objetivo... y esto lo dice Saddam en el 91, con ocasión de la primera guerra del Golfo, es la liquidación del Estado de Israel. Dicho, estoy citando textualmente. Es decir, lo que él dice es que él lanza la invasión a Kuwait con la finalidad de unificar a la gran nación árabe y de liquidar el Estado de Israel. Es decir, a partir de ahí yo tengo una posición clara, porque me parece que él también tenía una posición muy clara, ¿no?, al respecto. Y los que estuvieron bajo los misiles en Israel en los días de la guerra del Golfo lo saben muy bien y pueden firmar esto, ¿no?
Empleas términos... Se ve que este artículo es un artículo escrito con las entrañas y con el corazón,
sí,
¿no?
Sí, por opté ejemplo, por escribir un artículo personal, ¿no? Contando mi historia personal de relación con Israel y con el judaísmo, porque me pareció la forma más clara de explicar las cosas.
Por ejemplo, me imagino también que cuando haces referencia a la izquierda española o, como dices ahí, las manifestaciones nazi pacifistas contra la guerra del Golfo, es otro tema al que te ha ocupado la izquierda reaccionaria, una izquierda que no cumple con los ideales altos que...
De la izquierda, efectivamente, o que por lo menos se le atribuyen, no necesariamente los pregonan, ¿no? El problema es que si yo digo estoy contra la guerra, estoy en favor de la paz, tengo que especificar desde dónde lo digo. Porque si no, el contenido, el sentido de esa frase cambia de manera radical. Para mí estuvo muy claro el tema de las manifestaciones nazi-pacifistas cuando vi en un informativo de televisión en Cataluña que el hombre que convocaba en la Universidad de Barcelona a la manifestación contra la guerra era un argentino de trayectoria muy conocida que estaba allí haciendo su doctorado y que se llama Mario Firmenich, jefe de Montoneros, y que viene de la derecha nazi de Tacuara, de la Argentina. Es decir, ese tipo estaba convocando a la manifestación contra la guerra de Irak. Naturalmente esto no salió en la prensa, esto es lo que yo vi, vi al personaje en la pantalla y dije, coño, ese es Firmenich. Mira lo que está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí construye la teoría, pero ningún periodista se encargó de recoger un dato de este tipo. Si la prensa ha sido extraordinariamente parcial en este sentido, ha negado opinión, ha negado voz a mucha gente que tenía argumentos para respaldar la presencia española en Irak, que no fue en la guerra. Y esto lo señalo ahora porque estoy harto en estos días de decir la participación de España en la guerra de Irak. No. Y España fue para participar en la posguerra, que es un tema absolutamente diferente. Es decir, se está mintiendo en este orden, se está mintiendo del gobierno además en este momento.
Además de haber crecido en un barrio netamente judío, también eres un estudioso de la realidad argentina.
Sí.
Queríamos preguntarte también sobre ese decaimiento veloz de la judería argentina, la clase media.
Bueno, esto tiene una historia larga. En principio hay que contar con que en la Argentina hubo entre el año 73 y el 83 aproximadamente, es decir, con las elecciones que gana Alfonsín, lo que no había habido de manera tan marcada antes, es decir, un antisemitismo activo de parte de las autoridades y de manera particular dentro de ese periodo durante la dictadura. Yo creo que esto es visible en los números. La proporción de judíos desaparecidos es muchísimo más alta que la de los judíos en la sociedad general, que son relativamente pocos. Tendríamos que hablar tal vez de 300.000 judíos, 350.000 hoy, sobre una población de 34, 35 millones de habitantes.
¿Cuál es el porcentaje de judíos desaparecidos?
Alrededor del 30%.
No, es muy alto.
Sí, 30% de los desaparecidos frente a un 2% tal vez, o 1 y pico% de la población general. Es cierto que esto obedecía, por un lado, al antisemitismo real de parte del ejército, y por otro, al hecho de que hubiese muchísimos judíos militando a la izquierda. Esto también es cierto.
Posiblemente esos judíos no estuvieran necesariamente vinculados a las instituciones judías.
Ah, no, porque además el antisemitismo no distingue eso. No, es decir, el antisemitismo es contra el judío secularizado, contra el que va a la sinagoga, contra el rabino y contra el que se ha desentendido, vamos. Es decir, el antisemitismo se dirige a un origen. Es decir, por un lado está esto, que obligó a mucha gente a emigrar. Debilitó el conjunto de la comunidad porque no emigró cualquiera, emigró gente con preparación profesional, emigró gente de nivel. Por otro lado, la dictadura hizo una política específica de desarme económico de la comunidad judía, sobre todo en las zonas del pequeño comercio judío. En el 11, en Villa Crespo, favoreció con beneficios fiscales la presencia de inmigrantes del sudeste asiático y coreano. El 11, que era un barrio judío, mi barrio, se ha convertido en un barrio coreano. Es decir, las tiendas son de los coreanos, porque si tú tienes exención fiscal durante 10 años y te pones tu tienda al lado de un tío que sí está pagando impuestos, está claro que al par de años ese tío cierra y tú te quedas con el espacio, ¿no? Es decir, eso se hizo con muy mala fe por parte de la dictadura. Y funcionó así. Y esto hundió a muchísimos judíos en la pobreza. Ahora que hablábamos de Radio High, yo estaba en Radio High hace 3 o 4 meses.
Aclarar para nuestros oyentes.
¿No? Radio High es la radio judía de Buenos Aires, de la Argentina, que transmite para todo el país. Y está en el edificio en que están los comedores judíos de beneficencia. Y entonces por primera vez yo tuve ese contacto por haber ido a la radio a la hora adecuada. Es decir, yo tenía que estar en la radio a 11:30, salía a las 12 y a las 12 estaba la cola. Es decir, y realmente la imagen de los judíos como miembros casi constantes de la clase media, por lo menos a partir de los años 30, se viene abajo. Es decir, la cola es enorme. De hecho, también hace 3 o 4 años yo estuve trabajando el tema para publicar un libro que se llama El Enigma Argentino, donde explico algunas de estas cosas. Estuve hablando con la Iglesia Católica, estuve hablando con los evangelistas y descubrí que en las Villas Miserias también estaba trabajando Lubavitch, porque hay un número muy importante de judíos en las Villas Miserias. Esto no había ocurrido jamás en Argentina.
Y no ocurre en otros países latinoamericanos, ¿no? Que hay pobreza, pero no hay pobreza extrema entre las comunidades judías.
No, en la comunidad judía no hay pobreza extrema, sí. No. Yo creo que la depauperación de la clase media argentina ha sido definitiva, es decir, fue una aniquilación de la clase media, de hecho, ¿no? De modo que, claro, los judíos como miembros de la clase media se vieron en las generales de la ley y se degradaron socialmente, ¿no? Es decir, entraron en zonas de tremenda pobreza, ¿no? O en muchos casos hay que decir, un poco para salir al paso de la mitología antisemita, muchas familias que huyeron a la Argentina de una extrema pobreza en Centro Europa han retornado en estos años en la Argentina a esa extrema pobreza que habían abandonado en el Cáucaso, en Polonia o en Rusia, ¿no?
Para terminar, ¿quién quieres que lea el libro cuya iniciativa, bueno, has impulsado en defensa de Israel? ¿A quién quieres que llegue ese libro?
Y yo quisiera que llegara a todo el mundo. Primero porque es un libro donde hay cosas para todo el mundo. Que va para gente de muy diverso, destinados a gente de muy diverso nivel y de muy diverso, de muy diversa formación en este orden. Yo creo que hay que discutir con todo el mundo, que hay mucha gente que tiene cosas contra Israel que se pueden refutar racionalmente y en términos políticos, y que son distintas de una persona a otra. Y creo que la gracia del libro está en eso, en poder tener textos para cada uno de ellos. Uh-huh. Fue un libro, por otra parte, convocado en ese sentido, en forma muy abierta, decirle a los autores, mira, la única cosa es, Israel tiene derecho a existir y a defenderse. Es decir, en esto coincidimos y en esto coincidimos. A partir de ahí, escribe lo que quieras.
Horacio Vázquez Rial, te deseamos mucho éxito con esta iniciativa y
gracias.
Con las otras. Y muchas gracias por
para
estar.
Para que yo tenga éxito en esta iniciativa, necesito la colaboración de todos. Vosotros me la estáis dando. Espero que los oyentes también.
En Radio Sefarad, la entrevista.
La fundación se va a llamar Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens. Es un archivo que contiene, digamos, que la historia del judaísmo español desde 1900 a 1936, pues contada a través de recortes de prensa, a través de correspondencia, a través de textos que conservamos nosotros. No hay otro archivo judío en España de estas características. La figura de Rafael Cansino está no olvidada, pero que creemos que no está todavía en su sitio y que no es una figura que se haya divulgado literariamente como merece.
La Fundación Cansinos Assens nace con la tarea de reivindicar, fijar, dar esplendor al legado literario y de investigación de una figura vital para el judaísmo español del siglo XX. La cultura española es deudora de Cansinos. Jorge Luis Borges lo sabía. Cansinos Hijo nos lo recuerda con esta fundación de la que hablamos en la entrevista. Estuviste con nosotros conmemorando el nacimiento de tu padre, pero hoy vamos a hablar de la fundación, que supongo que va a llevar su nombre.
Sí, la fundación se va a llamar Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens.
Y de la que tú eres el alma, el corazón y la vida, ¿no?
Bueno, soy el promotor de esta fundación, sí. El fundador, que se dice en los estatutos.
Antes de pasar a que nos cuentes los objetivos y todas las claves de esta fundación, hay colgado en internet un interesantísimo archivo fotográfico en el que se ve, bueno, pues parte de la biografía de tu padre plasmada en fotos. Uh-huh. ¿Esta biografía visual va a estar en la fundación?
Sí, hablemos del sitio web, que es muy importante para la fundación. Este sitio que tú has podido visitar va a desaparecer muy prontito porque lo vamos a sustituir por uno nuevo que va a ser mucho más amplio, más moderno también y completamente enfocado precisamente a la fundación. Va a estar en el mismo sitio, en www.cansinos.com, también va a estar en .org y en .net, en todos los dominios. Y a través de él pues vamos a difundir la vida y obra de Rafael Cansinos Assens.
Ese es el objetivo primordial de la fundación, pero ¿hay una idea también de reivindicación de la figura de Rafael
Cansinos? Sí, por supuesto, Cansinos. Por supuesto. La figura de Rafael Cansinos, ya lo hablamos en la entrevista anterior, es una figura que está no olvidada porque ya hay cierto recuerdo de Cansinos, pero que creemos los que ponemos en marcha esta iniciativa que no está todavía en su sitio y que no es una figura que se haya divulgado literariamente como merece.
¿Por qué crees que sucede esto? ¿Tal vez porque es inclasificable? ¿Porque no estuvo,
bueno,
como
eso,
comentabas
eso comentamos
aquel día?
En la entrevista anterior, que es una figura difícil de clasificar desde el punto de vista literario porque no es fácil situar su literatura. Es un hombre que se hizo incómodo por muchas razones, porque era crítico, porque se decía judío. Creo que esto también tuvo en su momento cierta... No es un hecho fundamental, pero sí tuvo cierta influencia en que fuera preterido por determinadas bueno, todos sabemos lo que fue el franquismo, vamos, que no vamos a descubrir nada nuevo. Y sí, yo creo que hay que sacarle de ese nimbo en que está ahora mismo su figura y ponerle donde merece, porque hay una literatura y una figura muy importante para las letras españolas.
¿Y quiénes vais a trabajar en conseguir este objetivo?
Bueno, la fundación vamos a arrancarla a un grupo de personas muy limitado de momento. No va a haber instituciones. Pretendemos poner en marcha el proyecto y que se vea qué es lo que estamos haciendo y que haya unas realidades antes de que intervengan instituciones más importantes. Y de momento pues estamos, va a estar Juan Manuel Bonet, que va a ser el presidente de la fundación. Luego va a haber dos vicepresidentes, uno es Jacobo Israel Garzón.
Que ha hecho mucho por reivindicar la figura de tu padre.
Sí, es un elemento fundamental. Así como Juan Manuel Bonet está ahí porque fue, digamos, está en representación de todos los jóvenes que en los años pues 70 y 80, bueno, decir todos los jóvenes es mucho decir, de los 4 o 5 que en aquellos años se interesaban por Cansinos y estaban ahí en el esfuerzo de sacarlo adelante, ¿no? Jacobo está, lógicamente, como judío y digamos que para velar de toda esa parte judía que tiene el archivo, que tiene un contenido judío muy, muy importante. Luego está Marco Ricardo Barnatán, que bueno, está ahí en la fundación por Borges. Digamos que si Borges es el elemento fundamental, ¿no?, por el que hoy se habla de Cansinos, pues hemos pensado que alguien muy relacionado con Borges, como Marcos, pues tenía que estar ahí también. Está Isabel Tuda, que es su directora del Museo Municipal de Madrid y que va a ser quien se va a ocupar de todos los asuntos relacionados con la catalogación del archivo, la biblioteca, etcétera, etcétera. Se me ha olvidado uno de los vicepresidentes, que es Alberto González Troyano, que está como sevillano, es un profesor universitario, de los pocos de la universidad que reivindican la figura de Cansinos. Entonces Alberto va a estar ahí pues en representación un poco de ese mundo sevillano, más que por la cosa universitaria, que nunca ha tratado bien a Cansinos, por la cosa sevillana.
Está muy bien porque están representadas todas las facetas, exacto, de la vida de Rafael Cansinos.
Y luego pues digamos que estamos un grupo de técnicos que son esta Isabel Tuda, que es digamos que especialista en catalogación, mi hermano José María, que es un técnico informático fabuloso, que se ocupa de todos los temas de la web, las bases de datos y todas estas cosas, y yo, que soy un poco el que... nosotros tres somos un poco el personal de a pie de la fundación para moverla, ¿no?
Has apuntado el tema de la biblioteca, una biblioteca mítica, casi, ¿no?
Bueno, la biblioteca de Cansinos fue una biblioteca que en su día debió estar muy bien, en su día, porque ahora no la conservamos. La biblioteca de Rafael Cansinos Asens está en la Sala Zenobia Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros conservamos una parte de la biblioteca solamente, muy pequeñita. Esta era una biblioteca que en su día mi madre, al fallecer Cansinos, la quiso donar aquí en España a alguna institución y hecho increíble, pero cierto, no lo consiguió. Tengo en casa correspondencia de mi madre dirigida a varias instituciones, respuestas y no lo consiguió. Y al final, pues afortunadamente la compró un librero de Almería que la vendió en bloque a la Sala Zenobia de Juan Ramón Jiménez de Puerto Rico, y afortunadamente pues allí está unida con la de Juan Ramón Jiménez.
Pero qué vida más azarosa esta biblioteca, ¿no? Sí, porque sí, durante la guerra también se la requisaron.
Ah, bueno, eso lo conoces. No se la requisaron, la depositó en la Biblioteca Nacional porque su casa fue bombardeada, tuvo bastantes daños y la depositó prudentemente en la Biblioteca Nacional.
Pero le costó recuperarla, ¿no?
Le costó mucho recuperarla, y además cuando la recuperó solo una parte, ya estaba muy, muy esquilmada. Y bueno, esta fue la azarosa vida. Mi madre, esto que te contaba de que intentó la donación, es que incluso estuvo el director de la Biblioteca Nacional de aquellos años, cuyo nombre no recuerdo y mejor no recordarlo. Y bueno, fue un hombre tan ignorante, que no se entiende cómo podía estar ahí en la Biblioteca Nacional dirigiéndola, que dijo que esta biblioteca no valía nada, que la biblioteca de Cansinos era una biblioteca que bueno, que no, no
en
tenía
hebreo.
Eso, o sea, vería allí libros muy raros,
sí,
y,
claro,
y no le pareció, la desvalorizó completamente, ¿no? Fue una pena. Lo que sí conservamos son todos los manuscritos de Cansinos, muchísima hemeroteca, muchísimas fotografías, tenemos un archivo grandioso.
Envidiable.
Lo que se puede decir es ese, que es grandioso.
¿Qué vais a hacer con todo eso? ¿Vais a publicar?
Pues,
¿vais a...?
Ahí es donde interviene la fundación. Estamos trabajando ya en temas de publicación. De hecho, bajo el sello de la fundación ya ha salido un libro que se editó a finales de 2002, que se llama Bohemia, que es una novela que tuvo bastante repercusión en los medios y se ha leído bastante y se sigue leyendo. Vamos a seguir publicando nosotros cosas y vamos a promover en el mundo editorial más ediciones. Pero nuestro proyecto fundamental es Internet. Y lo que pretendemos es que todo el archivo, todo el contenido del archivo, esté alguna vez en Internet y que cualquier persona desde cualquier parte del mundo lo pueda ojear, bueno, ojear es mucho decir, lo pueda ver en una pantalla, pues de la misma manera que lo ojeo yo físicamente, cada vez menos porque cumplimos una serie de normas de archivística que ya no permiten el manejar los manuscritos alegremente, pero que se pueda ver todo exactamente como lo vemos los que sí tenemos acceso directo a los papeles de Cansinos. Para que te hagas una idea, tenemos, por ejemplo, pues debemos tener entre 5.000 y 10.000 cartas de la época.
Correspondencia con Machado, con Borges,
con todos,
Huidobro.
Con todos los autores, todos los que me has citado, por supuesto, está. Y ahí, por ejemplo, hay una cosa muy importante que te interesará conocer, que es que es un archivo que contiene, digamos, que la historia del judaísmo español desde 1900 a 1936, pues contada a través de recortes de prensa, a través de correspondencia, a través de textos que conservamos nosotros. Yo creo que no hay otro archivo judío en España de estas características. Por lo menos es algo que he hablado con personas tan conocedoras del asunto como Uriel Macías, y él me ha reconocido que no conoce ningún sitio donde se pueda manejar tanta información de la memoria judía española de esos años, de los años de 1900 a 1930, como en el archivo Rafael Cansinos Asensio. Oh,
qué bien que estéis haciendo esta labor entonces.
Sí,
¿habrá
sí.
referencias a Pulido y Faracho?
Hombre, por supuesto. De esto no hablamos en la conversación que tuvimos la otra vez, pero es un aspecto muy interesante. Cansinos participó ampliamente en la campaña del doctor Pulido, que la empezó creo que hacia 1905. Bueno, pues él se adscribió rápidamente a esa campaña y participó con él, trató de ayudarle. Movió en los años siguientes todas las pocas influencias que él tenía, pero que lo hizo en el mundo de la prensa, pues para que salieran cosas de lo que Pulido llamaba los israelitas españoles, ¿no?
Uh-huh. Sefardíes.
Sí. ¿Qué más podríamos contar de este aspecto? Sí, luego conoció, por supuesto, a Farache, conoció también a Max Nordau cuando vino antes de la Primera Guerra Mundial. Él siempre estuvo muy implicado en el pequeñísimo mundo judío que había entonces, porque era un mundo pequeñísimo, de muy poquitas personas. Cansino siempre estuvo implicado en esos años en todos sus proyectos, incluso conoció la primera sinagoga, tiene una novela que está dedicada a relatar todos los acontecimientos previos a la creación de esa sinagoga, que es las luminarias de Hanukkah, en fin.
Sí, interesantísimo. Rafael, no tiene que ser fácil, si además no contáis con apoyos institucionales, traducido esto en aportaciones de estas instituciones, aportaciones económicas, no tiene que ser nada fácil poner en marcha la fundación. ¿Para cuándo querríais que estuviera...?
Bueno, esto es una iniciativa privada completamente. Ya te comentaba antes que de momento no vamos a contar con ninguna institución, pero mi intención es en que sí empiecen a financiar proyectos. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es poner delante de estas instituciones los proyectos ya en marcha, ya arrancados, es decir, no vamos a contarles, tenemos una idea y mire lo que vamos a hacer, pónganos usted aquí el dinero. No, vamos a decirles, esto está en marcha, esto está
funcionando. Les invitarles a que se suban al carro.
Exactamente. Y vamos a hacerlo de una forma, además, que participe el mundo universitario, que es algo que nos interesa muchísimo, ¿no?
Háblanos de plazos. ¿Para cuándo la fundación?
Bueno, la fundación va a arrancar en primavera. Creemos que va a ser en la Biblioteca Nacional de España, donde vamos a organizar el acto así institucional para presentarla. Y a partir de ese momento, pues empezaremos a movernos. Bueno, de hecho, ya lo estamos haciendo. Vamos, estamos ahora haciendo un nuevo sitio web que se podrá visitar muy pronto. Y estamos promoviendo publicaciones como la novela de un literato, El candelabro de los siete brazos, que los va a publicar Alianza. Estamos en conversaciones también con Valdemar para otras publicaciones. En fin, estamos moviendo ahí varios hilos.
Enhorabuena, ánimo y muchas gracias por estar en Radio Sefarad.
Pues a ti, muchísimas gracias.